Se usa poco hoy la expresión hacer de vientre, ¿eh?
Cuando debería ser hasta asunto de Estado, ¿eh? Porque es importantísimo. Hacer de cuerpo tiene su arte.
Bueno, los japoneses tienen unos inodoros absolutamente increíbles, ¿no? Tecnificados con chorros de agua, con masajeadores, calor. Se ha
Calor,
convertido en
sudor
un...
rectal.
Exacto.
Sí.
Sí.
Hombre, es curioso eso, que se haya como avanzado tanto en la tecnología del váter.
¿Eso que sería culto al culo?
Sí, puede ser, puede ser. Pero que al mismo tiempo las expresiones ahora sean cagar, ¿no? Defecar, todo vulgarismo, ¿no?
Sí, porque las hay bonitas como es hacer de cuerpo. Hacer de cuerpo queda
Sí,
decoroso.
hacer de cuerpo, hacer de vientre también, queda
Lo que
bien.
pasa es que a lo mejor cagar es más sincero.
No, pero...
Puede ser, puede ser. Últimamente se usa mucho el término defecar, ¿no?
Sí, sí.
Es cierto y es curioso cómo algunas expresiones a ciertas partes de nuestro cuerpo, como la que estamos hablando, tienen connotaciones sucias, de bajeza y tal, justamente relacionadas con el podcast que nos incumbe hoy del boxeo, ¿eh? Todo lo que hay alrededor del mundo.
Que se odia o se idolatra.
Sí, y además es una constante que vamos a ir viendo en todas las películas, ¿eh?
Efectivamente. Uno de los mejores libros de boxeo, bajo mi punto de vista, es Entre las cuerdas, Cuadernos de un aprendiz de boxeador, del sociólogo Louis Vacant, que creo que ya nombré en algún otro episodio de este programa. En su capítulo Bienvenidos al Estudio 104, dice lo siguiente: Curtis me dice con un tono misterioso: Ven, Louis, ven conmigo. Y es solo para que lo acompañe al final del pasillo, al baño, que no brilla precisamente con sus retretes malolientes rodeados de charcos de orina. Desaparece en una de las cabinas, desde donde sigue hablando conmigo mientras defeca entre grandes ruidos. Tenía ganas de cagar, dice, y se oye una ráfaga tremenda de pedos. Los peores días son los anteriores a la pelea. Después, cuando se aproxima el momento del combate, Curtis recupera la confianza en sí mismo. Sabe que va a subir al ring, donde puede demostrar su talento de artista de la escena. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de los artistas de la escena pugilística, cine y boxeo.
Que hay mucho que decir.
Pues sí, porque es un género que empezó con la primera película que tenemos aquí en nuestra lista en 1894, con una película llamada Boxing Cats. Bueno, pues hasta día de hoy, con las últimas que se han filmado, como pueden ser The Fighter o Redención. Así que hay una larga trayectoria de películas de las que vamos a hablar y lo cierto es que, como decíamos antes, hay constantes que se mantienen en todas ellas. Sin embargo, yo pienso que unas se enfocan más en lo que es la figura del boxeador y otras más en el contexto que lo rodea, el ámbito social donde vive ese boxeador, sus circunstancias y hacen de eso un protagonista ahí en la película. Si quieres, vamos a empezar por orden cronológico, con las más antiguas y vamos avanzando.
Habría que apuntar antes que la mayoría de películas, yo creo que más o menos el 90% de películas que vamos a comentar, son norteamericanas. Y yo creo que son norteamericanas porque el boxeo tiene una cierta conexión con la filosofía fundamental de los Estados Unidos, que es el individualismo, donde un individuo lucha contra todos los enemigos externos que uno puede tener, desde el Estado hasta la propia sociedad, hasta enemigos. Y con ese tipo de lucha uno llega o puede llegar a la redención o puede llegar al triunfo. Y yo creo que eso lo muestra muy bien el tema del boxeo. Vamos a empezar comentando efectivamente lo que has dicho, Juanjo, de 1894, 1898. Hay como unos cortometrajes de Thomas Edison que los hizo con el kinetoscopio este, que precisamente él apostó por ese aparato en lugar de por el cinematógrafo de los Lumière y realmente no tuvo mucho desarrollo. Son los primeros cortometrajes de boxeo que existen. Es un tema más que nada de archivo, ¿no? Archivo historiográfico o archivo historio-artístico, porque realmente tampoco tiene mucha historia. Son, según he leído, ¿eh? Porque yo no he visto ninguno, creo que por redes o por internet se pueden ver, pero son como peleas muy coreografiadas y muy teatrales.
Quizá a lo mejor de esta época, desde 1890 y pico hasta 1930, las más reseñables puedan ser dos películas que son The Ring, de Alfred Hitchcock y de Champ de Kim Vidor, ¿no?
Sí, efectivamente. Dos grandes películas. Es verdad que son grandes películas en cuanto a melodrama, yo creo. Porque el boxeo está como trasfondo, pero por ejemplo The Ring, creo recordar que era una especie de triángulo amoroso. El boxeo estaba ahí como de trasfondo. Había ciertos pasajes que Hitchcock filmaba en los vestuarios y tal, pero no se le daba tampoco tanta importancia. Y The Champ, hombre, es un melodrama bastante lacrimógeno, luego hablaremos seguramente del remake.
A mí en The Champ, fíjate, me llamó curiosamente la atención que al igual que en el cine italiano neorrealista, cogen a la figura del niño que acompaña en todo momento al boxeador. En el cine es un recurso precisamente de los neorrealistas italianos el introducir la figura de un niño cuando lo que se quiere es acrecentar la acción melodramática e intensificar el drama, ¿no?
Sí, sí.
El drama vivido siempre. La figura de un niño es como elevar a la enésima potencia el drama de la situación y de la tragedia que acompaña a la figura principal del boxeador, que inevitablemente el niño está unida como un ser frágil y todavía en desarrollo, pues va unida a su padre o normalmente, ¿no? Esto lo vemos en The Champ de manera, vamos, descaradísima durante toda la película y...
Sí, está bien visto esta relación paterno-filial, aunque para mí tiene un componente mucho más profundo o abarca mucho más en el realismo que en estas películas tipo de Champ, que tienden más un poco a lo telenovelesco, yo creo, al folletín, ¿no? Pero sí, está bien visto, la verdad, el uso siempre del niño como esa figura, digamos, de ingenuidad, ¿no?, de inocencia, que se encuentra normalmente con un padre con problemas o de alcoholismo o de exclusión social, pobreza, etcétera. Hombre, el contexto de pobreza con el boxeo está bastante claro, ¿no? Aquí podríamos enlazar con la película de 1915 de Champion de Charles Chaplin, ¿no? Bueno, creó un personaje paradigmático dentro del cine, que era Charlotte, y que básicamente era un vagabundo.
Que es lo que él fue, desgraciadamente, con 5 años. Un niño que vivió en la pobreza y que le marcó de por vida. Y entonces, pues a lo mejor, ya no solo la figura de Chaplin en su película, que es cómica, te ríes bastante... Pero trasladando eso a posteriores películas en las que se ve la lucha de lo que tú has dicho, el individualismo, de que tú puedes llegar a lo que quieras luchando y poder tener la victoria, ese trasfondo, ese fondo, ese comienzo de pobreza que posiblemente haya acompañado a muchos campeones.
Hay una conexión con lo que es la filosofía americana en cuanto al sueño americano. Yo creo que el boxeo fue una manera muy potente para la sociedad estadounidense de exportar su American Dream. Porque claro, si pensamos en las primeras peleas, casi todas formaban parte de gente excluida. Desde judíos, irlandeses, que estaban absolutamente excluidos, negros, por supuesto, luego más tarde hispanos o latinos. Así que yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad para alguien que vive en la extrema pobreza o en riesgo de exclusión de poder llegar lejos y triunfar en la vida.
Efectivamente, el boxeo representa esa oportunidad que puedes tener si luchas por ello y apuestas por ese camino. Pero es interesante lo que planteas, Carlos. En todas las películas de boxeo, prácticamente, al 90%, el protagonista, los orígenes son de una pobreza y de una miseria casi absoluta, ¿no? Lo vemos casi en todas las películas, ¿no?
Sí, en esta de Chaplin se muestra muy bien esto desde la perspectiva de Charlotte, que es este vagabundo que él creó. Pero al mismo tiempo jugaba con la comedia dentro del combate, ¿no? Hay otra peli que es Battling Butler, o llamada El Boxeador, se tradujo como El Boxeador, de Buster Keaton. Yo creo que la película de Buster Keaton tiene un poco más hondura que la de Chaplin, en ese sentido. Por cierto, película de Buster Keaton que es muy cómica en cuanto al reflejo de los entrenamientos en el boxeo, pero extremadamente dramática en el combate final. E incluso Martin Scorsese dijo que tuvo cierta inspiración cuando vio esta película a la hora de crear Toro Salvaje. Película de Buster Keaton, ¿eh? Esto sería interesante hacer quizás un episodio más adelante sobre las figuras de Chaplin y Keaton. Si papá o mamá, ¿no? ¿Con quién te quedas?
Son dos estilos diferentes. A lo mejor es sí, una cuestión de preferencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Mucha gente los confunde, pero yo creo que, como tú has dicho, son distintos, ¿eh? Son distintos, tienen matices.
Estos comienzos del cine mostrando el boxeo como reflejo del sueño americano, en las posteriores películas, que se hacen tras la de Campeón de Chaplin, la de Buster Keaton. ¿Qué opinión os da, por ejemplo, pues coger la de The Life of Jimmy Dolan o bueno, la de Conquista, The Golden Boy, todas sí, estas que vienen a posteriori? ¿Cómo sí, veis vosotros el tema?
Yo creo que ahí en The Life of Jimmy Dolan Aquí creo que se llamó Su última pelea. Yo creo que esta es la película que marca el antes y el después de la conexión del boxeo con lo que posteriormente sería el cine negro. Esta es una película que retrata los valores que luego reflejarían las películas del cine negro fundamentales a partir del 47, de Cuerpo y Alma hacia adelante. Y es una película básica a la hora de entender el boxeo en su perspectiva más oscura, o en su analítica, digamos, más relacionada con la corrupción, el gangsterismo, todo lo que por entonces rodeaba la ley seca en Estados Unidos, The Prohibition. Es una película muy interesante. Douglas Fairbanks Jr. hace del boxeador, de Jimmy Dolan, desde la premisa de un triunfador, gracias a todo este tipo de oscurantismo. De hecho, forma parte de una especie de asesinato. Queda más o menos veladamente, él fue el que asesinó a un personaje de la película. Y luego, posteriormente, cómo él huye de este asesinato practicando el boxeo. Y aquí se mezclan los dos caracteres o las dos características fundamentales del boxeo y el cine negro, que es el crimen, la corrupción, lo oscuro, con la redención del boxeador a través de su práctica cotidiana, ¿no? Del deporte. Como con esa práctica, con esa manera de pelear contra el otro, pelea contra sus miedos, ¿no? O contra su culpabilidad, en este caso.
¿Y veis vosotros a los boxeadores que salen en estas películas víctimas de ese crimen que rodea el boxeo, de esa oscuridad, de ese gangsterismo?
Sí,
¿los veis a ellos como víctimas plenas?
Totalmente, creo que son esclavos de las circunstancias que los rodean, y esto era una de las constantes que hablábamos al principio, de la mayoría, el 90, 80-90% de las películas de boxeo, el ambiente que rodea al boxeador es de gángster, de mafia, incluso en alguna de las películas, como por ejemplo en Toro Salvaje, se tiene que dejar vencer si quiere tener la oportunidad de aspirar al título mundial, porque es la mafia quien controla quién lucha contra quién lucha. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es una cuestión económica, de apuestas. Entonces, la mafia gana dinero amañando combates y ganando ese dinero de esas apuestas, y entonces digamos que está programado quién va a luchar contra quién, quién va a ganar, quién va a ascender. Date cuenta cómo al final el boxeador, por eso es tan interesante la figura del boxeador, por lo que apuntaba Pedro al principio del individualismo, la tragedia que es implícita al propio boxeador que quiere salir de esa miseria que le rodea, y a la vez es una figura compleja porque en varias de las películas vemos cómo está el tema de, por ejemplo, de Setup, Nunca me dejaré vencer, entra la cuestión del dongo. Es una cuestión de ego, al final, es una lucha de egos. Dos personas que se suben a un cuadrilátero a luchar, a ver quién noquea al contrincante, es una lucha de egos, de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, decirle a un boxeador, tienes que dejarte ganar, es lo peor que le puedes decir. De hecho, hasta qué punto, pues emocionalmente los boxeadores, las derrotas los marcan, y se ve reflejado en bastantes de las películas.
Se ven bastantes películas. Desde 1933, con La vida de Jimmy Dolan, hasta esta parte de cine dedicado al boxeo, de 1956, más dura será la caída. ¿Cuál es para vosotros ese recorrido cinematográfico? ¿Cuál es el que os ha marcado más respecto al boxeo de todas esas películas, en vuestra opinión?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, y es que el boxeo no siempre es como lo vemos hoy. El boxeo, lo que es la técnica pugilística, ha ido evolucionando con los años, ¿no? Está el boxeo antiguo, el boxeo moderno, y esto ha sufrido una evolución. Esto también lo vemos en las películas que tenemos, se ve completamente reflejado. Yo, por ejemplo, Toro Salvaje es una película hecha en blanco y negro, pero luego hablaremos más en profundidad de ello. Está hecha en blanco y negro porque es un tributo a las películas de blanco y negro, pero la técnica cinematográfica con la que está rodada Toro Salvaje es con técnica moderna, los traveling, los planos, entonces vemos ahí una evolución, ¿no?
Sí, sí. Por seguir cronológicamente, después de The Life of Jimmy Dolan, hay una película que se llama Kid Galahad, una de las primeras películas del cine de boxeo que mostró el realismo verista dentro de los vestuarios, que era algo que no se solía mostrar, que Hitchcock lo mostró en el ring un poco, cuando se bañaba de champán a los boxeadores y cosas de estas así muy hitchcockianas, ¿no? que le gustaban a él. Pero en esta peli, Edward G. Robinson hace de un manager que está obsesionado con que su púgil salga adelante, ¿no? Y esta figura del manager yo creo que es interesante dentro del mundo del boxeo porque va a ser la que luego, en muchas de las pelis y en muchas de las historias personales de los boxeadores, corrompa al boxeador. O sea, el boxeador nunca va a ser un corruptor en sí mismo muchas veces, sino que va a ser corrompido por la figura del manager, inducido por la propia sociedad que vive dentro del underground mafioso o gangsteril, etc.
Sí, y además esto lo podemos ver absolutamente, a mí es la película que más refleja esto que acabas de decir, Pedro, es en Requiem por un boxeador, con Anthony Quinn, cómo sí. termina convirtiendo a Montaña Rivera, que es el boxeador que interpreta a Anthony Quinn, lo convierte en un indio haciendo un espectáculo. Es esperpéntico.
Sí, sí,
es
que sí, verdaderamente, sí.
Es lo peor que...
Juega con su dignidad. Jackie Gleason ahí juega con la dignidad de Anthony Quinn totalmente, sí.
Efectivamente, sí, es una de las películas que creo que más muestra esto que acaba de
absolutamente. Decir, viendo antes la evolución que comentaba Carlos dentro de los púgiles o de los boxeadores, hay un biopic que hizo Raoul Walsh en el 42, que es Gentleman Jim, donde yo creo que se ve claramente cómo, o sea, la evolución que ha tenido el boxeo con respecto a principios del siglo XX y a finales o en el siglo XXI, ¿no? Aquí Gentleman Jim lo protagoniza Errol Flynn. Y Gentleman Jim, por lo que he podido leer, era un boxeador que de manera despectiva era llamado Gentleman, porque era un tío así como muy dandy, como muy guapete, como perteneciente a la jet set de Hollywood y tal. Y no tenía nada que ver con los verdaderas malas bestias que iban a partir cráneos, ¿no? En la época. Entonces, de manera despectiva le decían gentleman, caballero. O sea, no era un apodo positivo, sino peyorativo, ¿no? Y, bueno, qué mejor actor para reflejar esto que Errol Flynn, ¿no? Y claro, esto cambia radicalmente luego con todos esos, si lo comparamos con los personajes de los últimos años, ¿no? Tipo Mike Tyson o Holyfield o todos estos, ¿no? Verdaderas bestias tremendas. Para mí hay una película, cronológicamente, que marca un antes y un después, que es Body and Soul, Cuerpo y Alma, del año 47. Es la película que verdaderamente inspira a Martin Scorsese a hacer Toro Salvaje en cuanto a la técnica, porque en la película Robert Rosen, que es el director, hace que su camarógrafo se ponga unos patines en el ring, y entonces con los patines él va moviendo al camarógrafo, el camarógrafo va con la cámara y va rodando todo el combate. Y eso luego lo haría posteriormente Martin Scorsese con Michael Chapman, ¿no? En Toro Salvaje. Es una película maravillosa, habla del cine underground, del cine negro absoluto, el guión de Abraham Polonsky es brutal, la interpretación de Garfield es absolutamente fabulosa. Es una película para mí redonda y es el comienzo, el verdadero comienzo del subgénero del cine de boxeo, que sale para mí del film noir, del cine negro, del cine entre lo gangsteril, lo mafioso, lo oscuro, el descenso a lo más profundo de la negritud del alma humana, es esta película.
Bueno, pues cronológicamente la siguiente película en este periodo, que abarca desde 1931 a 1956, se trata de El ídolo de barro, de Mark Robson, donde Kirk Douglas es un indigente que viaja junto con su hermano por Estados Unidos y van literalmente buscándose, son dos buscavidas, ¿no? Y ahí vemos claramente en esta película, de nuevo, lo que es el ascenso y el descenso a los infiernos de la figura del boxeador, que termina corrupto por toda este entorno que decías, Pedro, de mafia, de gángster, de ostentación. Y es porque, bueno, también en parte lo que comentábamos antes de la figura compleja y por eso tan atractiva en el mundo del cine del boxeador, que es este personaje con tantos miedos, tantas circunstancias adversas y sobre todo tantas inseguridades. El boxeador es una figura que tiene características muy marcadas como la inseguridad, la desconfianza de saber si voy a alcanzar la fama, los miedos del pasado, la angustia de la situación del presente. Y eso, todo eso lo que da es juego a proponer y a ir jugando con lo que va aconteciendo en la vida de ellos. Es una película muy interesante.
Yo no sé si te parece que en esta película realmente, yo no sé si por primera vez, pero se hace una fusión perfecta entre el boxeador y el gángster. Porque aquí realmente el individualismo que marca la carrera de Kirk Douglas no es tanto las ganas de ser un campeón o triunfar o tener un progreso en su carrera como boxeador, sino hacerse rico, básicamente.
Sí, al final un poco Kirk Douglas, de entonces, boxeador, pasa a convertirse también en cierta manera, gángster.
En un gángster, efectivamente, sí. Por eso a mí me parece esta película súper interesante por eso, porque juega ya con la figura del boxeador, no como alguien llevado hacia la oscuridad, hacia el oscurantismo, hacia el mundo underground, hacia la mafia, por, digamos, agentes externos a él, sino por él mismo. Él mismo quiere ser fundamentalmente rico, millonario, salir de la pobreza. Es un individualista materialista. De manera tan clara no está mostrado ni en Body and Soul ni en The Setup, que son más momentos de redención del propio boxeador, ¿no?
Ahí está, es un poco lo que hablábamos, el cine del boxeo va pivotando con las vidas de y los planteamientos narrativos y de historia del boxeador. En este caso no es un boxeador víctima, se incorpora y él se convierte también en parte de todo el entorno para sobrevivir, ¿no? Es adaptarse o morir, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero adaptarse con ínfulas aristocráticas, ¿no? Como con ganas de ser el puto amo.
Efectivamente.
Y el más rico del barrio.
Exacto. Muy, por ejemplo, muy distinta con la siguiente película que íbamos a hablar, de No me dejaré vencer, de Setup, de Robert Wise, donde es todo lo contrario. Es un boxeador que acaba la película, le dan una paliza tremenda hasta tal punto que tiene que abandonar el boxeo porque no se deja sobornar. Entonces, es lo opuesto, si te das cuenta.
Sí, sí, sí.
En vez de adaptarse al medio, planteamiento de Setup, pues que no. Yo voy a ser íntegro hasta el final y eso, pues, la recompensa es un palizón que te deja inútil ya para seguir peleando.
Sí, totalmente. The Setup, una película para mí maravillosa, muy infravalorada en general. Y no sé si sabéis que está basada en un poema. Es una película de boxeo que está basada en un poema de Joseph Morcombe Batch, que es conocido por La fiesta salvaje. Está rodada además en tiempo real. O sea, quiero decir, en tiempo real me refiero que la película sucede en los 77 minutos que la película dura, vamos.
Y además es una película que me recuerda un estilo muy clásico, las tomas, la filmación, los tiempos, juego que hace de las escenas con los contrastes, los blancos y negros, las sombras. Me gusta mucho esta película y es muy distinta a El hilo de barro, a ese nivel técnico. La veo una película más moderna.
Sí,
El
hilo de barro.
Mucho más moderna. Fíjate, cuando estamos hablando que son dos películas de exactamente el mismo año.
Sí.
Una mucho más moderna.
Más moderna que la otra, sí. Estoy de acuerdo contigo, sí. Quizás The Setup tiene más parecido a Body and Soul, a Cuerpo y Alma, para mí, en modernidad, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la siguiente película, cronológicamente hablando, es The Ring, que es una película de Kurt Neumann, no confundir con la de Alfred Hitchcock. Esta película es interesante porque se hace un pequeño estudio sociológico sobre el racismo imperante en Estados Unidos hacia los mexicanos. Y se usa dentro del... El protagonista se llama Tomás, es un mexicano púgil que quiere llegar lejos, pero él se da cuenta que con el boxeo tampoco va a llegar a nada, sino que va a seguir siendo un pobre mexicano usado por managers estadounidenses para su propio provecho. Y es interesante remarcar esta película, no tanto en su filmación técnica, sino en la crítica que realiza, ¿no? Hacia este racismo, digamos, velado contra los latinos que hay en Estados Unidos.
En otras de las películas que vemos, donde dice, es que el público no quiere ver luchar a dos negros entre sí, el público quiere ver a un blanco contra un negro.
Sí, eso lo haremos posteriormente. Sí.
Entonces, sí. Es que todo esto está presente en este tipo de cine.
Sí, sobre todo a principios del siglo XX había un racismo clarísimo dentro de esto, y bueno, eso se llevó el combate de Joe Louis contra Max Schmeling este, ¿no? Que era filonazi o, bueno, el alemán. Sí.
Es que esto ha sido una constante en el mundo del boxeo también, esa cuestión de supremacía. Si boxeador blanco, boxeador negro. Yo personalmente tengo que decir que indiscutiblemente los mejores boxeadores de la historia son negros.
Sí.
O sea, por naturaleza.
Sí.
Entonces, claro, el presentar siempre un aspirante, una nueva estrella. De hecho, en el mundo del boxeo siempre es a la figura del boxeador blanco que va a intentar arrebatarle el título al campeón negro es la Esperanza Blanca. La Esperanza Blanca es porque es un mundo dominado por
luego hablaremos de una película maravillosa con ese título.
Es un mundo dominado por gente de color porque su constitución humana pues está mejor dotada para ello.
La siguiente película que queremos nombrar precisamente es un campeón blanco. Y es un trasunto de un biopic de Rocky Graziano, ¿no? Que fue invicto durante no sé cuánto...
Sí, fue un gran campeón, efectivamente.
Y claro, la protagoniza Paul Newman, con esa cara angelical, guapísimo, marcado por el odio, estamos hablando, del año 56, dirigida otra vez por Robert Wise. Marcado por el odio, lo que tiene más interesante para mí es que cambia el paradigma o el ejemplo de ascenso y de caída del boxeador, que normalmente siempre se da... Y aquí, como hacen un biopic de Rocky, te van mostrando desde el principio cómo fue un niño maltratado, luego un delincuente juvenil, luego desertó del ejército, luego fue una especie de mafiosillo. El boxeo se lo toma a él personalmente como una redención de él mismo. Y no funciona tanto como un vehículo social, que sí funcionaba en las anteriores películas que hemos comentado, ¿no? Esto de ascenso social, de tal, sino que es algo más individualista dentro del punto de la redención, ¿no? Del acabar con los fantasmas de uno mismo, ¿no? Y me parece interesante ese concepto. La siguiente película es Más dura será la caída, dirigida por Mark Robson. Esta película está escrita por Bud Shulberg. Bud Shulberg también escribió La ley del silencio, película que, digamos, de trasfondo tiene también el boxeo. Voy a hablar un poco de la novela más que de la película. Y Jim Tenney, campeón de los pesos pesados, dijo sobre esta novela: es la novela más fidedigna que se hubiese escrito jamás sobre el boxeo. Es una novela de una sordidez tremenda, donde se habla de la corrupción del boxeo, sobre todo a través de los medios de comunicación que son usados por la mafia. Aquí Humphrey Bogart hace de un periodista, y este periodista, digamos, es contratado, entre comillas, por Rod Steiger, que es un manager de un púgil mexicano al que quiere, digamos, de alguna manera llevar a lo más alto a través de oscuros vericuetos.
Esto es algo que estamos viendo durante toda la trayectoria del cine de boxeo. Siempre hay ese trasfondo económico que es el motor de este negocio que es el boxeo, y vemos casi siempre, pues eso, la víctima, que es el boxeador, que es la persona a la que utilizan pues para enriquecerse.
Efectivamente, a veces es la víctima y a veces, como tú has dicho antes con Kirk Douglas, en El Hilo del Barro, se transmuta en el propio gángster, ¿no? Tiene ahí como un desdoblamiento de personalidad.
Pero fíjate, me parece, es una excepción. Normalmente siempre acaba mal.
Sobre esta novela, decir que es una novela que retrata el ambiente tremendo de los promotores de los barrios bajos que se dedican a amañar combates. Usan boxeadores que están sonados, boxeadores borrachos, tienen un montón de apostadores profesionales que le dan dinero, el mundo de la prostitución también sale a flote. Aquí, desde luego, ya el boxeo no era el arte de caballeros, entre comillas, que representaba Gentleman Jim, que hablábamos antes, ¿no? De Rolf Flynn y todo esto, de la época dorada de los boxeadores que se codeaban con Hollywood, con Chaplin, con toda esta gente, sino que era una maquinaria normalmente asesina que generaba muchísimo, muchísimo dinero. Destacar que, bueno, como he dicho antes, escribió también La ley del silencio, Bud Shulberg, y en La ley del silencio también sale Rod Steiger, que sale en ambas pelis, en Más dura será la caída y en La ley del silencio. Una novela tremenda y una película maravillosa dirigida por Mark Robson. Hay que hacer aquí un especial reconocimiento tanto a Robert Wise como a Mark Robson, que aparecen en 4 películas del periodo del film noir como subgénero, el del boxeo como subgénero del film noir, en esta década que hemos estado hablando.
Pues creo que hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de este podcast dedicado al mundo del cine en el boxeo. Creo que hemos tocado un periodo inicial interesante en cuanto a que sienta un poco las bases de lo que vamos a ver ahora en el siguiente podcast, vamos a denominar ya cine moderno, y va a ser más interesante porque toca más en profundidad los detalles de la conciencia de los personajes y todo lo que conlleva. Si bien en esta primera etapa no está mal, pero la que viene es más intensa.
Promete, promete.
Muy sudorosa.
Efectivamente, sudor a tope, no podemos olvidarnos de ello. Y esfuerzo máximo. Así que os esperamos a todos que visitéis cumbling.com, escuchéis nuestros capítulos, los disfrutéis y a continuación empezaremos con el siguiente podcast de El cine en el boxeo.
En la historia del boxeo, has ganado o has perdido, pero en Chávez Ravine todo quedó en el olvido. Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Ya la pagarán con Dios esa bola de bandidos.